Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més a El món és digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
Avui, un cop més, la intel·ligència artificial serà la convidada al programa de la mà d'un entrevistat, d'un convidat. L'entrevista que ara passarem correspon al meu podcast Thomas Peaks, un podcast que, com sabeu, publico aquí i a Hispanoamèrica, per la qual cosa l'entrevista serà en castellà.
El món és digital.
El món és digital. El món
és... Bueno, hoy tenemos una nueva entrevista, un nuevo personaje invitado. En este caso es Josep Casanovas. Josep, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Igual, muy agradecido. Buenos días.
Vale. Como de costumbre, los personajes que traemos a esta entrevista tienen un currículum tan extenso que nos llenaría el programa. Simplemente comentar, tiene un largo historial que veréis en la parte escrita de este podcast. Él ha sido profesor en la UPC y actualmente es investigador en el BSC, en el Barcelona Supercomputer Center. Es también miembro vocal de CIVICAI, la asociación que últimamente estamos presentando en nuestros podcasts y en nuestros programas de radio. Y tal vez la primera pregunta sería, Josep, si te parece, que nos hagas aquí un pequeño resumen de qué es CIVICAI y cuál es tu rol dentro de esta asociación.
Pues sí, CIVICAI es una propuesta abierta y transversal, que lo que pretende es avanzar en la reflexión sobre la inteligencia artificial, qué es lo que las personas deben conocer sobre la inteligencia artificial y cómo han de afrontar este reto evidente que representa, pues, esta multitud de debates y de alternativas y de oportunidades y de riesgos que tiene la inteligencia artificial, pero acercándola a las personas y acercándola también a los colectivos profesionales, o sea, de una manera transversal y también de una manera, digamos, más específica en cada ámbito, como puede ser la educación, la salud, el periodismo o cualquier otra actividad, pues de qué forma está impactando la inteligencia artificial y cómo debemos afrontar este reto.
¿Y dentro de esta asociación, cuál es tu rol, cuál es tu papel?
Bueno, soy miembro fundador también y conjuntamente con Mel San Romay y un conjunto de personas extraordinarias estamos en una especie de consejo de dirección que pretende pues dinamizar pues todo lo que sería estos ámbitos de trabajo, digamos, generales y específicos. Y en concreto también ahora estamos elaborando toda una serie de materiales formativos a fin de facilitar esta difusión, ¿no? Que esto sea muy capilar y que no tampoco dependa de una estructura, digamos, ni rígida ni controladora, ¿no? Al contrario, que quiere ser una iniciativa muy abierta.
Sí, cuando he presentado a Josep, he dicho que luego en la parte escrita veríais más el tema de quién es. Me he olvidado de decir, y creo que es importante, que en la edición de este año de la NIT de las Telecomunicaciones ha sido premiado con el premio de honor, cosa que es realmente importante porque, para quien no lo sepáis, la NIT de las Telecomunicaciones es tal vez el mayor evento de telecomunicaciones y en general de sociedad digital que se celebra en Cataluña, creo que hace ya 20 muchísimos, por no decir 30 años.
29, creo que 29, sí.
Pues aprovecho para felicitarte por este premio. Y ahora ya sí vamos a la pregunta del millón que últimamente me gusta hacer. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, muchos ya la utilizan, otros muchos le tienen miedo, pero tal vez en palabras de Josep Casanovas, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde ha salido? Porque acaba de eclosionar, de hecho tiene muchos años, y ¿quién la mueve? ¿Quién está detrás de todo esto?
Pues una pregunta que creo que abre, digamos, muchas otras preguntas y cuestiones, pero que hay que afrontar, digamos, con la serenidad que requieren todos estos temas y ahora tan, tan profundos que esta sociedad tan compleja nos está presentando. La inteligencia artificial, como ha dicho, lleva muchos años, digamos, desarrollándose, como 50, 60, y ha ido evolucionando también, ¿no? Y ha ido generando pues un cuerpo de experiencia, de conocimiento. Ha habido muchas experiencias, ha habido equipos muy potentes que han ido trabajando toda una serie de conceptos y herramientas, en general alrededor del software. Y ahora, pues sorprendentemente, porque podríamos casi ponerle la fecha, cosa muy, muy sorprendente, también sorprendente en el mundo de la ciencia, pues a partir de noviembre del 2022, pues parece que aparece la inteligencia artificial como algo que está allí, que es una amenaza, que es un riesgo, que es muy poderosa, que es incontrolable, ¿no? Y entonces, pues, se juntan lo que son propiamente las técnicas de la inteligencia artificial, que tampoco ahora yo creo que sea el espacio para desarrollarlas, ¿no? Y una serie de realidades, como puede ser el ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Mediante las cuales cualquier persona se da cuenta de que ahí detrás hay una serie de herramientas que te escuchan, te interpretan, te ayudan, te responden y con un nivel, digamos, de precisión y de acierto que nos sorprende. ¿Y por qué se pone entonces de moda, digamos, la inteligencia artificial? Pues primero, porque realmente es un fenómeno muy interesante. Segundo, porque hay unos intereses económicos, empresariales, comerciales, científicos, y lo digo todo en positivo, ¿eh? Y que además, pues las personas en general perciben esta gran innovación científica y tecnológica como una cosa muy cercana y que les afecta, y en la cual además pueden participar. Y este, yo creo que es un poco el gran cambio, ¿no?
Sí, tal vez el gran cambio frente a otras grandes revoluciones es esto, es que está al alcance de todos y todos participamos. No pudimos tener una máquina de vapor en casa, pero sí
Sí.
podemos tener un chat GPT. Otra pregunta que también me gusta hacer hablando de inteligencia artificial es, ¿estamos hablando de inteligencia o de brillantes algoritmos o de brillantes matrices que funcionan? ¿Es inteligencia hoy la inteligencia artificial?
Esta es una pregunta, digamos, muy, muy complicada, porque nosotros tenemos una idea de lo que es la inteligencia al final. En definitiva, cada uno de nosotros, pues cuando dice, no, esta persona es inteligente o la inteligencia es esto, tampoco tengo claro que sepamos exactamente qué estamos diciendo, ¿no? Y a veces, pues decimos, no, es que tiene una inteligencia emocional o tiene una inteligencia, yo qué sé, práctica o visual, ¿no? O sea que tampoco está tan claro el concepto de inteligencia. Lo que sí que es cierto es que la capacidad de aparentar una inteligencia que tiene la tecnología que ahora ya tenemos como disponible es impresionante. Es decir, aunque no sé si es inteligente, pero lo que está claro es que la respuesta que da casi lo parece. Y entonces, como todos los humanos, pues al final nos basamos en lo que percibimos y lo que creemos, etcétera, y todo es a base de imágenes que nosotros captamos y que vamos reinterpretando, clarísimamente podríamos decir que si no es, no es, tal vez no es la inteligencia que pensábamos o que querríamos, pero es bastante inteligente. Y además, una característica que yo creo que es la que nos debe, que es el reto mayor, que es muy rápido. Es muy rápida. es la velocidad. Esta velocidad del cambio que cada vez que hemos ido viviendo, ¿no? Ya decíamos lo de la máquina de vapor, pero ahora resulta que los cambios son primero de 10 años, 5, y ahora resulta que en un año y medio, se desaparece el suelo bajo nuestros pies, ¿no? Entonces, creo que sí, que si no es inteligente, casi lo parece.
Sí, no, no, sí, lo triste será el día que descubramos que esto que llamamos nuestra inteligencia no es tan inteligente. Pero bueno, eso es otro tema para otro día.
Exacto.
Miedos. Hay mucho rechazo. Y de todos tipos, ¿eh? Desde grandes pensadores hasta gente que simplemente, bueno, por no cambiar, pues la apartan. ¿Cuál es tu opinión frente a este rechazo, a estos miedos?
Bueno, la humanidad, casi podríamos decir que ha articulado su propia existencia en base a la elaboración y la lucha contra el miedo, ¿eh? Y de hecho, muchas de las relaciones entre humanos precisamente se han basado en el pasado, lamentablemente, en base a crear este miedo, ¿no? Y digo esto así porque creo que como cualquier otra innovación científico-tecnológica y social, porque creo que hemos de hablar a este nivel de lo que tenemos por inteligencia artificial, pues tiene sus ventajas. Está claro que todas estas herramientas pues ayudan en el mundo de la salud, de la educación, de la investigación, de la logística, de todos los ámbitos de la vida, como está pasando con la mayor parte de la ciencia y la tecnología y las ciencias sociales, que contribuyen positivamente, pero sí que es cierto que, como tantas otras herramientas a lo largo de la historia de la humanidad, en manos de personas que no respeten pues unos valores unos niveles éticos y ambicionar pues la felicidad de la humanidad, que es en definitiva lo que creo que debemos buscar, pues ciertamente puede ser un gran riesgo, ¿eh? Por lo tanto, creo que una de las misiones, creo, de Cívica I, es trabajar en eliminar el miedo como elemento central en la respuesta a este reto que tenemos en estos momentos.
Bien, me gusta lo que comentas de Cívica I, porque desde hace ya unos cuantos programas, me estoy refiriendo ahora a la radio, siempre tenemos un invitado de Cívica I, porque sí que también es nuestra misión o nuestro deseo que toda la gente que escucha nuestros podcasts, nuestro programa, pues no solo informarle, sino que pierda este miedo, y es más también, y que se anime, ¿eh? Porque hay otros que no tienen miedo, pero es sorprendente que gente del sector tecnológico, que les hablas del chat GPT y te dicen, no, no, ¿cómo que? No, no lo he probado. También es curioso. Estás en el BSC. El BSC es, bueno, creo que actualmente, si no el mayor, uno de los mayores superordenadores de Europa. ¿Cómo ha entrado allá en aquel monstruo? ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial? ¿O estabais ya hace años con ella?
Yo diría que ya estábamos, porque es que hay una parte de lo que ahora estamos viendo de la inteligencia artificial que es un trabajo de muchísimos años. Y toda esta aproximación algorítmica, en definitiva, y de concepto, de sistema, de modelo, de búsqueda de soluciones, pues, que es la inteligencia artificial también, pues ya estaba en diversos ámbitos. Lo que ocurre es que a medida que se van también perfilando determinadas aplicaciones, que pueden ser en el ámbito de la propia computación, ¿no? O la propia computación de altas prestaciones, pero también pues en términos de salud, de biotecnología, de medio ambiente. Pues en todos estos ámbitos y en el BSC pues se está desde hace tiempo utilizando herramientas de inteligencia artificial y en este caso pues podríamos decir para lo bueno, ¿eh? Sí, pero para lo bueno. Y esto creo que también es el mensaje que ha de quitar este miedo. El miedo es paralizante, por lo tanto lo que hemos de hacer es luchar contra estos miedos a través del interés y del conocimiento.
Otro miedo, que yo creo que no es miedo, porque de una u otra forma lo solucionaremos, pero yo sí que soy de los que creo que realmente la inteligencia artificial va a suprimir miles, por no decir millones, de puestos de trabajo. Porque es evidente, cantidad de cosas repetitivas, pues las hace. Entonces, bueno, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves ese futuro? Que hablamos de una catástrofe, de una renta universal. ¿Cómo vamos a solucionar una cosa que no sé cuál es tu opinión, pero también te la pregunto, cómo va a acabar todo esto de los puestos de trabajo?
Bueno, yo soy bastante optimista en general en todo. Algunas veces mis amigos me dicen, eres muy, muy, muy optimista, ¿no? Entonces, claro, no quiero decepcionar a nadie en este sentido. Evidentemente, habrá transformaciones como las ha habido a lo largo de nuestra historia reciente, en la que oficios que parecían súper consolidados y estables se han transformado, se han transformado a través, básicamente, de la tecnología, pero evidentemente de la informática, de las telecomunicaciones, etcétera, ¿eh? Entonces, esto realmente hace que pensemos que el impacto será muy negativo, ¿no? Y evidentemente en colectivos específicos impactará y a corto plazo puede ser que les cueste encontrar otra actividad, ¿no? Y yo creo que este es el esfuerzo precisamente que tenemos que hacer como sociedad. Todo el mundo ha de tener su espacio, su oportunidad. Y este es el reto. Es que no es tan solo la inteligencia artificial. También hace unos cuantos años que la robotización, por ejemplo, pues y ha generado un cambio, ¿no? En el mundo industrial y en la tecnología, y en la logística, etcétera, ¿no?
Última pregunta, porque el tiempo no nos lo cambia la inteligencia artificial y nos quedan 3 minutos. ¿Alguna propuesta de Josep Casanovas para que este impacto de la inteligencia artificial sea positivo, sea beneficioso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hacen las instituciones?
Ya tengo determinadas propuestas que además intento que sean, que se vayan repitiendo a lo largo del tiempo, porque creo que a veces nos olvidamos de que en realidad estamos como sociedad, trabajamos para que nuestros jóvenes crezcan, sean felices y sigan, en cierto modo, con este ciclo de la humanidad, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante pensar la forma en que los jóvenes participen de este debate del que hemos estado hablando hasta ahora, ¿eh? O sea, sobre todo, pensar que ellos son diferentes a lo que nosotros hemos sido a nuestra época y como compartimos valores y determinadas actitudes y objetivos y anhelos, creo que como el futuro es suyo, debemos, uno, pensar en esta juventud, de qué forma empiezan a liderar este cambio, porque ellos son los que se pueden adaptar a la velocidad a la que este cambio se está produciendo. Y en todo caso, también profundizar en esta comunicación entre lo que sería la ciencia, la tecnología, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, que ahora son como mundos dispersos y la inteligencia artificial yo creo que ayudará a transversalizar, a que todos estos mundos colaboren de una forma interdisciplinar, transdisciplinar, como queramos decirlo, pero yo creo que el futuro está precisamente en la reunión de nuevo entre las humanidades, las ciencias sociales, la ciencia y la tecnología. Creo que si trabajamos por aquí, sinceramente, la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a lo que creo que anhelamos todos, que es ser felices y vivir en una sociedad justa y respetuosa.
Bien, José, pues tristemente hemos llegado al final del tiempo, pero aprovecho ya para emplazarte a de aquí. Te voy a dejar respirar 3 meses, pero que vuelvas por nuestros micrófonos a seguir ilustrándonos sobre el tema. Vale, pues nada, insisto, muchas gracias y que se cumplan esos buenos deseos que nos
Bueno,
has dicho.
muchas gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer.
El món és digital.
El món és digital.
Bé, interessant, interessantíssima associació i jo diria que absolutament necessària, i des d'aquí us encoratjo, us animo a que entreu a la pàgina web, que és civicai.cat, i us feu membres, perquè realment cal la col·laboració de tothom.
El món és digital.
El món és digital.
I ara, per tancar el programa, és el moment en què el Saúl Gordillo ens posa al dia sobre l'actualitat al món de la intel·ligència artificial.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'Algoritme Transparent, el vostre podcast de confiança, on resumim el més destacat en intel·ligència artificial i tecnologia de la setmana. Soc Saúl Gordillo i avui ens endinsarem en els esdeveniments que estan marcant el panorama tecnològic actual. Aquesta edició forma part del programa de ràdio de Tomàs Cascante, El món és digital. Comencem amb una notícia que ha sacsejat els fonaments de la indústria tecnològica. La vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, ha obert investigacions contra les gegants Alphabet d'Apple i Meta. Aquest moviment, en compliment de l'Acte de Mercats Digitals, la famosa DMA, busca evitar monopolis en els mercats digitals i es produeix en un context on els Estats Units també han posat el punt de mira sobre Apple per suposat monopoli il·legal amb el telèfon iPhone. La decisió de l'eurocomissària Vestager, lluny de ser vista com una acció electoralista a les portes de les eleccions europees del mes de juny, destaca per la seva intenció de reforçar la posició de la Unió Europea com a reguladora clau en l'era digital. D'altra banda, a l'Estat espanyol, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha viscut un cap de setmana mogut amb el seu intent frustrat de bloquejar l'aplicació de missatgeria Telegram, demostrant la complexitat de regular les tecnologies emergents i la importància de comprendre'n el seu funcionament. L'estat espanyol ha estat a punt de passar la llista de països on s'ha censurat aquesta aplicació de missatgeria. En l'àmbit corporatiu, la Moncloa ha pres una decisió estratègica adquirint el 3% de la companyia telefònica a través de la SEPI, en un esforç per frenar la influència estrangera i reforçar la posició de l'Estat en una de les principals telecos del país. Aquesta acció es produeix en un moment clau, just quan Orange i MassMobile anuncien la seva fusió, creant un nou gegant en el sector de les telecomunicacions a Espanya. En el món de la innovació, Elon Musk continua fent onades amb l'anunci que els usuaris premium de la xarxa social X, antigament Twitter, tindran accés al seu chatbot Grok, marcant un nou capítol en la carrera per la supremacia en la intel·ligència artificial. Paral·lelament, Sam Altman no es queda enrere i sorprèn amb el llançament de curtmetratges realitzats amb Sora, l'aplicació d'OpenAI i la seva companyia, que permet explorar noves fronteres en la creació de contingut assistit per intel·ligència artificial. Mentrestant, la indústria de la intel·ligència artificial generativa mostra signes de tensió amb la crisi de la companyia Stability AI, evidenciant els desafiaments i les dinàmiques competitives d'un sector en constant evolució. Aquesta situació planteja preguntes fonamentals sobre el futur de la innovació i la descentralització en el camp de la intel·ligència artificial. I no podem oblidar-nos de l'escenari global, on la regulació de la IA pren un nou gir amb l'establiment del primer marc regulatori global per part de l'Organització de Nacions Unides, l'ONU, un pas cap a l'ordenació d'un terreny tecnològic que avança a passos de gegant. Per tancar, el món de la cervesa i el legal tech es veuen transformats per la intel·ligència artificial, amb iniciatives com la d'investigadors belgues entrenant intel·ligències artificials per elaborar millors cerveses i, en canvi, bufets d'advocats com Garrigues i Quatre Cases implementant solucions d'intel·ligència artificial generativa per revolucionar el sector legal. Això ha estat tot per avui, Algoritme Transparent. Esperem que aquesta visió general us hagi proporcionat una millor comprensió dels moviments clau en el món de la tecnologia i de la intel·ligència artificial. Fins la propera setmana, mantingueu-vos ben informats i a l'avantguarda del canvi tecnològic.
Molt bé, Saúl, doncs fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.